después de hablar con Conrado Stoll, donde nos contó acerca de la vacuna, nos contó acerca de los contagios, dijimos, vamos a hablar con la doctora Julia Canet, que es presidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, acerca de, bueno, justo aparece no solamente la rusa, sino la experiencia de la Argentina produciendo vacunas. Buen día, doctora Julia Canet, Gustavo Meneghello, editor Pianesi, te saludan.
Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Pero muy bien, pero muy bien, pero muy bien. Bueno. Ayer el presidente anunció que la empresa AstraZeneca, junto a Oxford, la Universidad de Oxford, ya tienen desarrollado en fase 3 esta vacuna y Argentina va a producir con el reactivo y junto a México a partir de enero. ¿Cuáles serían los beneficios para la Argentina de producir esta vacuna? ¿Tendremos las dosis antes que otros países? ¿Las tendremos? ¿Qué alguna ventaja tendremos?
Bueno, atento al anuncio que se hizo, todo indica que las dosis estarían disponibles en primer lugar para nuestro país. Se calcula que entre 6 y 12 meses antes que para el resto de los países por haber participado, digamos, en la producción. Hay que ser prudente con esto y también hay que tener en consideración que estos nacionalismos, digamos, de las vacunas que aparecen, quizá no son tan positivos en el sentido de que por mucho, digamos, no me refiero al caso puntual de nuestro país, pero digo, China, Rusia, Estados Unidos, el propio Reino Unido, están adquiriendo dosis enormes a cuenta de las vacunas que se van a producir para asegurar la provisión para su población, digamos. Sí. Entiendo que hay una presión política para los gobernantes de asegurar la provisión de la vacuna para sus habitantes primero. Ahora, me parece que la lección que tenemos que aprender es que nadie se salva solo, digamos. A ver, si toda Rusia se vacuna, si toda China se vacuna y Estados Unidos se vacuna, y nadie se vacuna en Latinoamérica porque no nos dan las dosis necesarias, de todas maneras, la globalización indica que nos volvemos todos nuevamente vulnerables, por más que haya algunos vacunados. Es decir, me parece que los estados tendrían que buscar un acuerdo en el sentido de garantizar, por lo menos, en primer lugar, a los grupos de riesgo, la vacuna para todos los habitantes, sean del país que sean, y posteriormente, en una segunda etapa, cuando a medida que vayan estando disponibles, para el resto de las poblaciones. Creo que eso sería lo indicado y lo que más nos convendría como humanidad, ¿no? No ya como país.
Julia, pero esto sucedería si tuviésemos una única vacuna aprobada por la ONU, por la
OMS.
La OMS. Pero en este caso, que hay varias y están todas en fase 3, por lo menos 6, ya...
Sí, eso también es otro tema interesante de conversar. Hay varias vacunas que se están desarrollando. Nosotros, desde el punto de vista bioético, somos siempre muy prudentes en destacar que, con más razón en una situación de pandemia como la que se está viviendo, los resguardos para la investigación en seres humanos tienen que ser inclusive mayores que en épocas habituales. ¿Con esto qué quiero decir? Las vacunas que están en danza, digamos, en su mayoría están en fase 3, excepción hecha de la vacuna rusa, que directamente no hizo fase 3. Es decir, se omitió uno de los pasos que son indispensables para el resguardo de la seguridad y eficacia en el caso de las investigaciones con seres humanos. La fase 3, vos sabés que es donde se prueba el medicamento o la vacuna en una gran población de personas, de miles de personas. Con el apuro que se está manejando, digamos, la cuestión y esta especie de carrera en la que han entrado los países o los laboratorios para lograr primero la vacuna, la de Rusia se empezó a fabricar sin haber hecho este estudio de fase 3. Creo que se probó en una población muy acotada de personas que demostró ser segura y eficaz, pero para esa población. La prueba de fuego, en el caso de los medicamentos, es la fase 3, justamente. Por eso digo, sí, va a haber muchas vacunas, es probable que algunas le sirvan a determinado grupo de pacientes y a otros no, por las los efectos adversos o colaterales o las contraindicaciones en función de las patologías que cada uno padezca, eso seguramente hará que sea más fácil, digamos, obtener la provisión.
Julia, todos sabemos que en la medicina, mejor dicho, en los laboratorios, se parte primero de un negocio, ¿no es cierto? Todo lo que sea privado se parte de un negocio. No, a veces me pregunto por qué no hay vacuna, por ejemplo, contra el dengue. Y yo digo, bueno, no será negocio. O tal vez Estados Unidos o Alemania no tengan dengue y no lo producen. Porque es raro, ¿no es cierto?, que hay algunas sí. enfermedades que no tengan vacuna a esta altura.
Lo que pasa, mira, una vez yo vi unas declaraciones que fueron después muy criticadas de un CEO de la compañía Bayer, que es una de las grandes multinacionales farmacéuticas, donde él, dando un discurso, tuvo un sincericidio y dijo claramente: nosotros no fabricamos, con todas las letras, ¿no?, nosotros no fabricamos medicamentos para las personas que están enfermas, los fabricamos para las personas que pueden pagarlas. Como vos decís, es un negocio, es uno de los negocios más rentables del mundo porque genera ganancias multimillonarias. Es un negocio donde la ética se respeta poco y nada porque los precios de algunos medicamentos son verdaderamente escandalosos. Ahora, no sé si habrán visto la sanción de la ley de fibrosis quística para la cobertura de medicación de pacientes que realmente lo necesitan y lo necesitan con desesperación porque en ellos se les va la vida o la calidad de vida que puedan tener hacia el futuro. Pero realmente es entendible también que cubrir esos costos es prácticamente imposible para los estados, para las obras sociales y para las prepagas.
Bueno, entonces
ahora ahí hay una cuestión grosera de falta de ética, porque las investigaciones han pasado de ser, antes se investigaba mucho en las universidades. Entonces, la que tenía la patente del medicamento era una universidad, una entidad pública, y era más fácil regular que no pusiera o fijara un precio escandaloso.
En este caso, ayer el propio gobierno anunció que podría estar entre, o el propio presidente dijo, $3 o $4.
$3 o $4,
pero exacto. Hace 15 días atrás, en algún país dijo que esa vacuna iba a costar entre 30 y 40. Esa diferencia, ese gap que hay entre 3 a 30 o 4 a 40, ¿quién lo aporta?
A mí no me cabe en duda, Gustavo, de que si la fijación del precio se deja depender, digamos, exclusivamente de lo que los laboratorios o las grandes farmacéuticas quieran fijar, como es en general con la mayoría de los medicamentos, va a ser 30, 40 y más. Por eso es bueno haber obtenido un acuerdo. Yo no vi los términos, digamos, letra chica del acuerdo, pero si conseguimos la Argentina o todos los estados que las compañías se comprometan a fijar un acuerdo que rondaría lo que es el costo de fabricación sin generar esas ganancias extraordinarias, por lo menos por esta vez, y teniendo en cuenta la situación mundial, me parece que no sería más que una mínima retribución a los millones de dólares que les hemos hecho ganar a las compañías farmacéuticas, ¿no es cierto? Y aparte tiene sus antecedentes. Cuando salió la vacuna de la polio, lo que pasa que es, como te digo, en aquellos tiempos los investigadores eran privados, eran universidades, no eran estas multinacionales tan poderosas que ahora son. Entonces, cuando salió la vacuna de la polio, que era una patología muy contagiosa y que afectaba principalmente a niños, a Sabin, Sabin renunció a la patente de la vacuna para que pudiera estar rápidamente disponible y accesible, barata, para todo el mundo. Esos son los ejemplos que me parece, en este contexto mundial, deberíamos, si decir exigir, porque es muy difícil exigir ahora, algo a estas enormes compañías. Pero
Me encuentro con este problema, Julia. Nosotros, por ejemplo, una de las críticas que se le hizo por parte del actual gobierno, cuando era oposición hace año y medio atrás, cuando se había firmado un preacuerdo para el Mercosur con la Unión Europea, justamente lo que iban a la protesta de este gobierno, que es actual gobierno, de los que están hoy en el gobierno, era que de firmar ese acuerdo, íbamos a tener que respetar las patentes que tenían ellos. ¿Cómo jugamos con estas patentes, que al final no firmamos ese acuerdo con la Unión Europea, pero cómo jugamos esto de las patentes? ¿Habrá que respetarlas? ¿Cómo es?
Es que, mira, las patentes, a ver, nosotros tenemos una ley de patentes que tiene ya sus años, que establece una patente de 20 años, sí, digamos. O sea, si nosotros nos tenemos que atener a lo que es nuestro régimen legal, tenemos que respetar los 20 años de patentes.
¿Y después qué sucede?
Digamos, la patente lo que significa un derecho exclusivo de comercialización de una determinada, en este caso medicación, durante un lapso de tiempo, a cambio de compartir el conocimiento, por así decir, la fórmula del medicamento, para que después lo pueda utilizar todo el mundo. Pero el derecho de comercialización exclusivo que depende de la patente está fijado en nuestro país por la ley. A mí me parece que acordar en términos de comunidad más global, por decir de Mercosur o con la Unión Europea o con quien sea, condiciones más beneficiosas, porque lo que hay que entender acá es que, y supongo que este gobierno se habrá dado cuenta al llegar a la hora de la verdad y tener que negociar con las farmacéuticas, es que son mucho más poderosas que cualquier gobierno. Entonces, a mí, en mi criterio, lo que yo veo por lo que conozco del tema es que la manera de conseguir condiciones más beneficiosas o de poder torcer un poco el brazo, decir, bueno, cóbrenlo $3 y no lo cobren 30, es de a muchos. O sea, somos más poderosos juntos como Mercosur que simplemente nuestro país, que tiene muchos menos millones de habitantes que tendría en el conjunto para negociar los precios. Creo que va por ahí la cuestión.
¿Qué sería? Que en esta primera etapa nos va a costar de $3 a $4 en la producción. Pero si esto se instala dentro del calendario de vacunación, sería, calculo que anual, o como la de, o como es la de la gripe ahora, que se la ponemos a la gente de riesgo. Y que el usuario común la tiene que comprar después si la quiere poner y no es persona de riesgo. ¿Pasará algo parecido con esta vacuna cuando tengamos la definitiva?
Y eso imagino que ya depende de lo que se determine. Por empezar, de las características de la vacuna, porque no sabemos tampoco si cada año va a haber una vacuna nueva hecha en base a las mutaciones del virus o de los genes del año anterior, o si eventualmente se tratará de una vacuna que te inmunice para siempre contra el coronavirus, este COVID-19, que es lo que está ahora en danza. La inclusión en el calendario obligatorio de vacunación, en principio me parece, esto ya es hacer futurología, ¿no? Pero me animo a decir que se haría como gratuita para los grupos de riesgo. Que en este caso no son los niños, como es más habitual, sino que serían los adultos mayores, los que tienen comorbilidades y el personal sanitario. Pienso que eso va a ser lo que primero se trate de cubrir. Pero si es un costo no tan elevado, quizás después las obras sociales o las empresas de medicina prepaga o quien pueda de manera particular, es más fácil de asumir que los costos de los que se estaba hablando, porque en un principio se habló hasta de $300 sí. En Estados Unidos del costo de la vacuna.
Sí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas
no,
gracias.
No, por favor, un placer hablar con ustedes.
Igualmente.
Hasta luego.
La doctora,
chao,
hasta luego. La doctora Julia Canet, que es presidenta del Instituto de Derecho de Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario.